juntos a la hora de comer, con sus anfitriones, Dr. Daniel Catarizano, Carlos Solís y Kevin Villa. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad del amor.
Bienvenidos una vez más a este su programa Juntos a la Hora de Comer. Buen provecho para todos. Damos gracias a Dios por una nueva edición de este su programa. Y hoy tenemos un tema de actualidad muy interesante. Vamos a estar conversando acerca de algunas cosas muy interesantes. Vamos a dejarlo en suspenso. Pero sí queremos saludar a todos los que nos sintonizan en esta hora a través del dial 1650 AM o también a través del sitio en internet www.radioalared.net en cualquier parte del mundo. Para entrar en materia desde ya, vamos a orar por los alimentos y entonces presentar a nuestro sponsor el día de hoy. Padre, queremos darte muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia y también por estos alimentos que nos disponemos a comer. Te pedimos que los bendigas, que sean de mucho provecho para nuestros organismos y también que usted, Dios, bendiga el alimento y todo lo que nuestros amables oyentes se dispongan a comer ahora mismo o en cualquier momento del día donde ellos estén escuchando este programa. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Juntos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así es. El día de hoy, nuestro patrocinante, uno de nuestros patrocinantes especiales, nuestros amigos de Garibaldi Mexican Bistro. Ellos han enviado un platillo bien delicioso. El día de hoy nos han enviado tres burritos. Que bromeábamos entre cámaras o detrás de los micrófonos antes de comenzar el programa y decíamos que más que burritos parecen unos caballos porque son
caballitos,
así están bien cargados, pero gracias por nuestros amables amigos de Garibaldi Mexican Bistro. Usted puede visitar su menú allí en www.garibaldimexican.com. Ellos con mucho gusto le atenderán. Si no, usted también puede ir a su tienda física. Ellos están ubicados en el 3298 Sur Broadway Boulevard en Inglewood, Colorado, muy cerca de Denver Downtown. Ellos ofrecen para todos ustedes un menú amplio, un menú bien exquisito. Usted puede también hacer su pedido vía telefónica al 303-781-0812. Y repito, nos han enviado unos burritos de carne asada. Un burrito cargado de mucha bendición, de mucha comida, con frijoles negros, con arroz, con carne, acompañado de un rico mojito o de un rico pico de gallo, como también se le conoce, una salsa blanca o suero, sour cream o crema, como muchos le conocen. Así que vaya y visítelos y diga que usted escuchó el programa Juntos a la Hora de Comer.
Muchas gracias, Carlos. Y sí, mucha bendición acá, como usted ha dicho, ¿verdad? Son muy generosos. Siempre hacen mucha cantidad de comida la gente de Garibaldi. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar algo muy especial en los temas de actualidad porque hemos notado, y creo que todos nuestros oyentes lo han notado, que hay muchos nuevos inmigrantes. Gente de México, de Perú, de Venezuela, de Colombia, pero hay varios países. Y entonces queremos hacer como un programa un poquito especial, pero para ellos, pero usted, como yo, que vivimos acá casi toda nuestra vida, quizás, esto también es para nosotros porque ¿quién de nosotros acaso alguna vez no se encuentra con nuevos inmigrantes? Yo toda la vida aquí me he encontrado con nuevos inmigrantes y recuerdo cómo me ayudaron a mí cuando muy jovencito llegué aquí. Entonces, yo tengo aquí, por supuesto, a Carlos en los estudios y a Rubén Santos. Bueno, Rubén también hace muchos años que está aquí, ¿verdad? Pero, Carlos, vamos a que la gente lo conozca un poquito más, pero no tengo esto la intención de hacer una entrevista directamente a Carlos, pero ya que lo tengo aquí en el estudio, estamos haciendo este show todos los miércoles juntos. ¿Qué experiencias podemos compartir? Yo sé que cada persona es diferente, viene de países diferentes, en edades, situaciones. you know, razones diferentes. Pero más allá de eso, dejando un poquito eso de lado, tenemos oyentes que, repito, son nuevos en el país o no, pero siempre están como nosotros tratando con gente nueva en el país. Hay algunas recomendaciones que quizás podemos dar, pero yo le pregunto a usted, en estos, ¿qué? Cinco años, me dice, años. Que tiene en los Estados Unidos, siempre en Denver, ¿verdad?
Siempre en Denver.
Entonces, ¿qué cosas usted podría decir en un sumario, le vienen primero a la mente, que ha aprendido, que le han ayudado para adaptarse a este país?
Bueno, pastor, son muchísimas cosas las que he aprendido en este tiempo, y principalmente el tema de que nos volvemos multifuncionales. En este país uh-huh. aprendemos a hacer muchas cosas, principalmente porque la mayoría de nosotros los que emigramos venimos con un foco en producir uh-huh. dinero, en encontrar una mejor calidad de vida, en encontrar democracia, en encontrar libertad, en encontrar muchas cosas que Dios ciertamente promete y provee, pero no es un secreto que en Latinoamérica, en muchos de nuestros países, pues todas estas cosas lastimosamente nos vemos afectados por la falta de claro. democracia, por los gobiernos tiranos y por todas estas cosas que ocurren. Sin embargo, para hacerlo muy breve, la experiencia acá me ha dicho que pues nuestro conocimiento adquirido, nuestros títulos, nuestros logros académicos, no siempre van a ser, el común denominador es que no siempre van a ser puestos en práctica, de que los conocimientos o los títulos uh-huh. obtenidos en nuestros países, esto...
No siempre algunos, son válidos aquí.
Algunas veces, uh-huh. sí, primero está el tema de validarlos o el tema de hacer la equivalencia, y es un poco complicado, sí, para la gran mayoría de las sí. personas, por los costos y por todo lo que implica. Uh-huh. Entonces, creo que el común, y hablando en primera persona, sí me tocó entonces a dedicarme a otra cosa de la cual yo fui entrenado, aprendí en Venezuela. Y ciertamente al principio fue un shock emocional, un shock como toda cosa nueva, pero con el pasar del tiempo mi cerebro se fue ampliando, hay como una apertura, y depende de la actitud con la que afrontamos los desafíos, afrontamos las cosas, y créame que sigo aprendiendo, y una de las cosas que más me ha desafiado este sistema, este país, esta ciudad en lo específico, uh-huh. ha sido aprender un nuevo idioma. Eso también es muy importante.
Aprender el inglés.
Aprender súper inglés, importante. Sí, muy importante. Uh-huh. Pero también el saber que estoy rodeado de muchas culturas distintas. Claro. Hay mucha gente de muchas nacionalidades en cualquier parte, y eso, uh-huh. eso también me lleva a tener una mentalidad un poco más abierta en cuanto a lo global y a uh-huh. todo lo que este país ofrece como oportunidades y como gente que emigra, no solo de Latinoamérica, sino de cualquier parte
claro,
del mundo.
Claro, yo recuerdo que cuando emigré, era muy jovencito, bueno, muy joven, y conocí una señora que hacía 30 años, ya aquellos años, uh-huh. ya hacía 30 años que estaba en Estados Unidos, no hablaba nada de inglés.
Okay.
Y no era aquellos años el Estados Unidos de hoy, donde hay tanta gente bilingüe o tanta gente hispana. Inclusive en Texas había muchos, pero hoy hay muchísimos más. Uh-huh. Entonces hay muchos más mercados que hay gente que habla español. Bueno, en aquel tiempo había uno que se llamaba Fiesta. Y todos los hispanos iban a Fiesta. Y cuando yo les preguntaba, ¿por qué una fiesta? Es muy caro. Curiosamente, comparado ya con Walmart en esos años. Okay. Decían, bueno, pero pastor, ahí hablan español. Entonces, 30 años... Y no hablaba inglés. Y entonces, ¿por qué? Porque no vio la necesidad. Pero al mismo tiempo, Carlos, y le digo a nuestros oyentes, las limitaciones que tuvo por eso. Una de ellas es no poder salir de la pobreza. O sea, como yo siempre digo, y les dije el miércoles pasado, siguió siendo pobre, pero en los Estados Unidos. Pobre con aire acondicionado, que a veces le fallaba y no lo podía arreglar. Y bueno... Entonces tenía capacidad de ser una persona todavía bastante joven, había venido muy joven, pero esa desidia de decir, no, no lo necesito, encuentro paisanos por aquí, por acá, se conformó con prácticamente vivir igual que como ella vivió, pero acá. Entonces no cumplió el propósito por el cual vino, porque la razón había sido financiera. Vamos a hablar de esta y otras cosas más después de esta pausa. Quédese con nosotros en Juntos a la Hora de Comer. Buen provecho.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Morrison, Jesús se interesa por ti.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Bienvenidos a su programa Juntos a la Hora de Comer. Buen provecho a todos. Estamos aquí en el estudio de Radio La Red, nosotros saboreando una deliciosa comida provista por nuestro patrocinador del día, Garibaldi Mexican Bistro. Y antes de continuar con el tema de hoy, que estamos pensando en cómo aprender a vivir en los Estados Unidos, un programa especial no solo para los nuevos inmigrantes a este país, sino también para todos aquellos que, como nosotros, hace mucho tiempo que vivimos aquí, pero siempre estamos en contacto con nuevos inmigrantes. Carlos nos va a decir, por favor, acerca de Garibaldi Mexican Bistro, la dirección, teléfono y cómo nuestros amigos pueden contactarse con ellos.
Así es, pastor. Ellos están ubicados en el 3298 Sur Broadway Boulevard en Inglewood, Colorado, allí muy cerca de Denver Downtown, hacia el sur. Usted puede también hacer su pedido a través del 303-781-0812, 303-781-0812. Ellos el día de hoy nos han enviado un platillo bien delicioso y bien mexicano o americano, mexicoamericano, porque algunos dicen que el burrito nació hacia la parte sur de esta nación y es burritos de carne asada, un platillo cargado, como dijimos al principio, de mucha bendición, es decir, mucha comida, pero bien deliciosa, frijoles negros o granos negros, arroz, carne asada, acompañado de una ensalada con lechuga, con pico de gallo y crema blanca, suero, como usted también lo puede conocer. Visítelos, ellos le atenderán gustosamente y dígale por favor que usted escuchó el programa Juntos a la Hora de Comer.
Muy bien, gracias Carlos. Bueno, Carlos es no necesariamente un nuevo inmigrante porque ya tiene aquí 5 años, sin embargo, es aproximadamente el tiempo que usualmente en sociología se estudia de que una persona comienza a adaptarse al país. Si se lleva 5 años, bueno, a veces lleva menos, a veces lleva más, dependiendo de la persona. Una buena cosa, amigos oyentes, que Carlos hizo es entender que tenía que aprender inglés. Entonces eso abre puertas. Ahora, pues, yo estoy seguro que es posible que hay oyentes que nos están sintonizando y piensan, es que yo no puedo aprender inglés, es que es muy difícil, es que este, es que lo otro. Hay tantos sistemas, Carlos, tantos sistemas para poder aprender el idioma, que casi ya no podemos decir que hay excusas. El último hoy en día es AI, que es
la inteligencia artificial.
No recomiendo para todas las cosas la inteligencia artificial, pero es algo que se puede hacer aún en la casa, en privado. No es lo mismo que ir con un profesor o a la escuela o tomar cursos, y la razón tiene que ver con que AI será muy bueno, pero no está completamente programado para entender ciertas cosas.
Sí.
Emociones, y no siempre le dan la tecla, como decimos. No sé si el futuro cambiará. Pero, ¿cómo aprendió, cómo está aprendiendo usted todavía el idioma?
Sí, usando varios métodos, pastor, uso el internet, me expongo al idioma día tras día por mi trabajo. Esa es una forma muy importante porque lo escucho de personas básicamente nativos y a veces es una mezcla de personas con las que coincido cotidianamente, pero sí golpeo mi cerebro todos los días intencionalmente para aprender, para cuando no entiendo una palabra, cuando alguien me dice algo le digo que me repita. Es decir, tengo una actitud constante de aprendizaje, de querer hacerlo, y aunque no soy una persona muy grande o muy viejo, tampoco soy muy muy joven, estoy en una edad mediana. Siento que pues el cerebro todavía tiene mucho, mucho que aprender, y hemos aprendido eso de que pues a medida que le damos información y oxígeno al cerebro, él reacciona, reacciona y aprende. Entonces, esa es una de las cosas. Otra de las cosas que me ha tocado aprender, pastor, es con humildad hacer preguntas, sí, romper muchos paradigmas que traía de Latinoamérica, de mi país especialmente. Y cuando hablo de eso me refiero a trámites, leyes, algunas cosas que parecen para nosotros en nuestros países son complicados. Aquí el tema de que todo funciona, pues lo hace muchas veces más ligero, y nosotros como latinoamericanos quizá venimos con una idea de que nos vamos a encontrar con el mismo sistema y resulta que no. Entonces es no cerrarme a la idea y romper esos paradigmas que se crean muchas veces en nuestra mente de que los trámites van a ser complicados. Sí, ciertamente algunos trámites y principalmente vía internet son solamente en inglés, pero sí me fajo constantemente a hacer preguntas, a preguntarle a gente que tiene mucha experiencia viviendo acá, muchos años viviendo acá, acerca de sus experiencias y aprender, pastor. Eso me ha ayudado muchísimo.
Claro, claro. Muy similar a lo que yo hice también cuando vine. La actitud es importantísima. Usted menciona esa palabra. Sí. La actitud de querer aprender, la actitud humilde. Yo he encontrado ambas cosas, ¿no es cierto? En tantos años está la actitud humilde de que yo quiero aprender, yo quiero preguntar, por favor dígame cuando me equivoco esto y lo otro, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y también he visto la otra actitud. Ah, no, yo lo voy a hacer como lo hacía ya, yo soy así. Uy, es una actitud, en español decimos pedante, sí, arrogante. Y es una actitud que no conduce a la persona a ningún buen lugar. Entonces, ahí uno dice, bueno, pero gracias a esa actitud yo he logrado esto y lo otro. Sí, pero atropelló a medio país. Y entonces hay que pensar de que usted no puede pensar, voy a triunfar en este país a costa de perder un montón de relaciones, porque nunca sabe cuándo las va a necesitar.
Correcto.
Entonces, la actitud con el idioma, que había sido mi pregunta, es importante. Amigo oyente, si usted es nuevo en el país, y nuevo, repito, de 1 a 5 años, todavía es seminuevo, actitud, la humildad, no está, a ver cómo puedo decirlo, no estamos, como puse en el ejemplo en el segmento anterior de aquella señora joven, no podemos decir estoy en Estados Unidos, pero voy a vivir exactamente como viví en mi país, porque el medio ambiente no se lo va a permitir. Estoy hablando no de la naturaleza, sino de la gente, la cultura, el tráfico. Entonces uno dice, bueno, pero dentro de mi casa voy a ser como un pequeño mundo encapsulado allí. Bueno, tiene derecho a hacerlo y tiene la libertad de hacerlo.
Correcto.
No estamos diciendo cambie su cultura, deje de hablar su idioma, deje de comer las comidas que come. No, lo que estoy diciendo es también expóngase a lo demás. Y sabe, Carlos, una de las cosas es la comida.
Sí.
Aunque uno piense, no, pero es un gusto, la comida es cultural.
Correcto, sí.
Las cosas que están en la comida, la forma en que se comen, eso es cultural. Le digo rápidamente, cuando yo estaba allá en Texas, porque me vienen muchas ilustraciones de aquel tiempo, ¿no? Cuando los primeros años, conocí algunas personas, pero viene a mi mente alguien que yo no conocí personalmente, pero sí una de mis hermanas, ya viviendo en Texas, y ella me dijo, contaban el asunto de una persona que invitaron a su casa a comer, y mi hermana cocinó lo que ella sabía cocinar, no sabía cocinar otra cosa aún, y era pastor, una cosa muy internacional. Y esta persona vino con su esposo a comer y el esposo, wow, eran los dos del mismo lugar, de otro país, pero del mismo país ambos. Él comió, quería probar todo lo que había en la mesa que él no conocía. Ella no comió absolutamente nada, ni un bocado. Y él le decía, pero amor, querida, por favor, mira, estamos quedando mal. No, no, no. Y mi hermana le decía, pruébelo, por favor, a lo mejor le va a gustar. No, 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 yo no pruebo otra cosa que la cosa que yo conozco en mi país. Wow. Eso en la cultura latina es una grosería.
Sí, señor.
Eso en la cultura latina es un desprecio. Ahora, no estamos pensando, esta señora tiene un problema de salud, se entiende, bueno, tengo un problema de salud, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo tengo alergia al pescado, o a los camarones, o a la carne. O el médico me prohibió esto y lo otro por exceso de hierro, colesterol, whatever. Entonces uno, ok, está bien, hay otras uh-huh. opciones. Pero no querer comer porque no conozco la comida.
Sí, ahí se ve de plano.
Ay, ya. Y yo dije, bueno, menos mal que le tocó en el hogar de otra hispana.
Claro.
Porque si le hubiese tocado en el hogar de un americano uh-huh. anglo o afroamericano, se ofende.
Sí. Y sabe, pastor, otra cosa importante que estoy pensando y creo que nos da tiempo de desarrollarlo, es hablando, y el tema de la comida es un tema importantísimo porque hay comidas que son necesarias y, claro. y va a ser necesario alimentarse claro. por encima del orgullo y de la cultura. Pero hay un tema importante que estoy pensando y es el tema de la ley. Ajá. Porque el tema de la ley, quería mencionarlo, y es que los errores se pagan caro.
Oh,
y
sí.
cuando somos, a veces un descuido es normal, pero cuando nosotros precisamente con esa arrogancia actuamos creyendo que la ley no va a hacer su trabajo, es muy doloroso. Y se pagan muy caro y aquí el sistema realmente funciona. Y entonces, hablando del tráfico, hablando del respeto en la calle, del orden público, en fin, de todo lo que implica o un cuidado de la uh-huh. sociedad en cuanto a los organismos de seguridad. Y hablando del tráfico específicamente, tenemos que también cuidarnos de cómo manejamos.
¿Sabe que sí? Últimamente yo, a mí, lo voy a decir con tristeza.
Sí.
Y por favor que no se tome como prejuicio racial. Pero es triste porque le toca como si fuera de la familia. Uh-huh. Aunque sean de quién sabe qué país. Pero varias veces me ha tocado últimamente en Denver con situaciones de tráfico y cuando miro por el vidrio me doy cuenta que es un latino.
Sí.
Yo sé que hay de otros países. Chinos hacen eso, americanos, anglos hacen eso, a mí de todos lados. Pero qué casualidad. Ay, digo, no estás allá, tienes que estar acá. Y se cruza adelante y se pasa. Yo sé que lo hacemos todos a veces. Yo también lo he hecho alguna que otra vez. Pero uh-huh. ¿por qué? Digo, porque quedamos mal. Es como que cuando comienzan a ver esas cosas, la gente aquí que apenas se está acostumbrando un poquito al multiculturalismo empieza a meter a todos en la misma bolsa y dice, pero si estos no estuvieran acá. Entonces, palabra final, aprendamos a ser inmigrantes, aprendamos a adaptarnos a un país que no es perfecto, pero que estamos aquí y nos están recibiendo, ¿ok? Espero que esto les pueda ayudar. Nos encontramos el miércoles, si Dios quiere.